arzobispales de Alcalá de Henares, los representantes de la hermandad de la Comisaría de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, de Villarejo, los representantes de las distintas cofradías, los dos comandantes de la Armada y todos vosotros que estáis siguiendo esta celebración presencialmente y quienes nos acompañáis a través de Internet. Un poquito de historia es necesario para explicar este acontecimiento. Quiero que miréis este cuadro centenario, que es una reproducción de la Virgen de la Victoria de Lepanto, que está allí en Villarejo, Salvanés, y que la hemos querido poner aquí en la catedral para que acompañe los actos jubilares. Mañana a las 6 de la tarde, Dios mediante, inauguraremos allí mismo en Villarejo el Año Santo Mariano. El 7 de octubre de 1571 se dio la llamada Victoria de Lepanto, la Batalla de Lepanto. Unos cuantos años antes, en ese mismo siglo, las mentes más claras de lo que hoy llamamos Europa, quiero citar a dos grandes humanistas, Tomás Moro y Luis Vives, estaban continuamente reclamando la atención de todos los cristianos ante el peligro de lo que suponía para la fe la dominación turca, los otomanos. Hace tiempo había caído Constantinopla, las invasiones a Hungría eran constantes, se había ganado Egipto, el Mediterráneo era casi como algo apetecido, como un lago para todos ellos, habían entrado ya en Chipre y habían conquistado Chipre. Malta había sido asaltada, mientras tanto Europa estaba sufriendo la peor de las heridas, la del protestantismo y la del calvinismo. Y en Inglaterra, lo que después ha quedado con el anglicanismo. Tomás Moro está en la Torre de Londres y está allí esperando la sentencia de muerte. Es el canciller de Inglaterra, Enrique VIII, porque no sigue sus consignas, lo ha metido en la Torre de Londres y acabará decapitándole. Escribió un último libro para consolar a su mujer y a sus hijos y para consolar a todos los cristianos. Y para no entrar directamente en lo que estaba pasando en Inglaterra, trama un diálogo entre un húngaro y otro cristiano que van a describir lo que significa la amenaza de los otomanos, que es la misma que está ocurriendo en Inglaterra, que es la misma que está ocurriendo en Alemania, que es la misma que está pasando en Francia con los hugonotes, que es la división de la cristiandad. Esos son unos años antes, pero llega un momento en que cuando se toma Chipre, ya toda la armada de los otomanos quiere invadir Europa, porque no lo quiere hacer por tierra, sino dada su potencia naval, lo quiere hacer a través del mar. El Papa San Pío V, de feliz memoria, convoca, por insistencia de lo que es el Reino de Venecia, a los príncipes cristianos. Esta es la denominación de la época. ¿Qué pasa en Alemania? Allí no se puede contar con ellos. ¿Qué pasa en Inglaterra? No se puede contar con ellos, tampoco con Francia. Es más, los mismos venecianos habían hecho ya algunas relaciones con los otomanos y cuando se vieron ya muy cerca de ser asaltados es cuando llaman al Papa y el Papa invoca la ayuda de todos. Resumen, los cristianos desunidos. Esto ha ocurrido muchas veces en la historia. Al final, el Papa llama a Felipe II. Felipe II al principio le dice que tiene muchas complicaciones, también en el Mediterráneo, también aquí en España. Viene pues la rebelión en Granada, fechas anteriores a esta de 1571, antes las Alpujarras. Las relaciones con Francia no son nada buenas, pero al final Felipe II dice que sí al Papa. Y entonces se hace lo que se denomina la Liga Santa. Los estados pontificios, el Imperio Español, con Felipe II, el Reino de Venecia, el Ducado de Saboya, el Ducado de Nápoles y Malta. Estas son las fuerzas que se van a reunir en la llamada así Liga Santa. El Papa San Pío V moriría un año después, pero fue, diríamos, quien insistió hasta última hora en que deberían hacer frente a lo que hubiera arrasado la fe cristiana en lo que hoy denominamos Europa. A la hora de presidir la Armada, ¿quién la tenía que presidir? Todos miraban al Papa. Venecia insistía, España insistía. Al final el Papa, después de celebrar la Santa Misa y después de estar en oración, habiendo leído el Evangelio de San Juan, que antes se leía al final de la misa siempre, dice, vino un hombre que se llamaba Juan. Le vino el pensamiento y dice, Juan de Austria tiene que ser el capitán general de la Armada. Y esa fue la decisión del Papa y se le comunicó a Felipe II. Tenéis que considerar que entonces Juan de Austria tenía 24 años y había estado en la rebelión de las Alpujarras y había estado, pues, él era hijo natural de Carlos I de España, V de Alemania, y con una amistad entrañable con Felipe II. Era su hombre de confianza. Bueno, pues la Armada se organiza, ya van hacia el Golfo de Lepanto, donde están allí replegadas todas las naves, todas las galeras, los galeotes de los otomanos, pero antes Felipe II le dice a Juan de Austria que va a ponerle un vicealmirante que esté con él, y esta es la figura que entronca la batalla de Lepanto con nuestra diócesis. Luis de Requesens. ¿Quién es Luis de Requesens? Luis de Requesens era el comendador mayor de Castilla, de la Orden de Santiago, que tenía su sede en Villarejo de Saldanés. ¿Qué hicieron cuando llegaron ya a reunirse las tropas y salen ya y saben que están los otomanos reunidos en el Golfo de Lepanto? Primero rezan el Santo Rosario. Después la bendición de los sacerdotes y las confesiones. Después, como podéis imaginar, la arenga de Juan de Austria. Hemos venido a morir. Y si Dios nos concede la victoria, bendito sea Dios. Hemos de situarnos bien en la época para entender lo que estoy diciendo. ¿El Papa qué hace mientras tanto? Convoca a todos los cristianos al rezo del Santo Rosario. Él mismo se traslada desde el Vaticano a la iglesia Sota Minerva, él es dominico, y allí es la iglesia propia de los dominicos en Roma, y organizan una procesión en Roma rezando el Santo Rosario para que intercedan por las otras cristianas en ese acontecimiento decisivo. Bueno, pues las fuerzas eran desiguales. Había menos fuerzas en la Armada Española. Esta es una batalla naval que se considera la batalla más grande de toda la modernidad. Las estrategias estaban muy definidas, las potencias, insisto, de las tropas cristianas eran menos. Incluso cuando se vaya a encontrar los dos frentes, el viento es desfavorable. Y cuando viene el primer cañón de Alí Bajá, que es el hijo del emperador de los otomanos, responde la Armada Española con otro cañonazo, después el siguiente, y empieza el combate. Amaina el aire, se hace favorable. Y es una batalla verdaderamente sangrienta. Pero llega la victoria de las tropas cristianas. En este caso, el Papa no dudó, porque incluso reunido con los cardenales, unos días antes ya toma conciencia y tiene como una especie de revelación particular de que la victoria está asegurada. Y él siempre ha atribuido esta victoria a la Santísima Virgen del Rosario. De hecho, él estuvo permanentemente rezando delante de una imagen en su capilla del Santo Rosario, de la Virgen del Rosario, y en un momento determinado dice, se ha dado la victoria por intercesión de la Virgen. Concluida la batalla de Lepanto, Luis de Requesens, que además de comendador mayor de Castilla, fue embajador de España ante la Santa Sede, después estuvo en Milán y acabó muriendo en Flandes, quiso agradecerle al Señor esta victoria tan definitiva. Y es entonces cuando le pide al Santo Padre permiso para hacer un convento para dar gracias permanentemente por la victoria de Lepanto. Y en ese convento, que está todavía presente en Villarejo, quiso colocar una imagen de la Virgen del Rosario a la que denominó desde el principio la Virgen, es la misma que tenéis aquí, la Virgen de la Victoria de Lepanto. No tenemos ahora las coordenadas tan fácil para entender lo que significó ese momento. Pero yo quisiera situaros en lo que significó esta etapa, el siglo XVI, para también saber que continuamos en el combate de la vida cristiana, personal, familiar, social y todo lo que significa este momento que estamos viviendo. Quiero en este momento agradecer la figura de San Pío V, porque lo tenemos también en Alcalá situado respecto a algo que es tan vivo para todos nosotros. Fue San Pío V el Papa quien concedió y quien mandó que regresaran a Alcalá las reliquias de los santos niños. Hace poco lo recordamos con la reversión de las reliquias cuando celebramos esa conmemoración o esa efemérides. Fue aquello espectacular para Alcalá de Henares, y desde el traslado desde Huesca hasta aquí, Alcalá, fue aquello todo un reguero de personas que iban aclamando a los santos niños, gracias a San Pío V. Y gracias a que él instituyó, ya como fecha para siempre, él y después su sucesor, el día 7 de octubre, para conmemorar la Virgen con el rezo del Santo Rosario como alarma de los cristianos, para que supliquemos al Señor, a la que desde entonces se llama Auxilio de los Cristianos. Otro rasgo histórico muy breve: aquí en Alcalá de Henares coinciden Juan de Austria, Alejandro Farnesio, que todos ellos estuvieron también junto a Álvaro de Bazán, junto a Luis de Requesens, todos estuvieron en la Armada. Pero aquí se da una amistad entre todos ellos, lo cual hace entrañable, tanto para Alcalá de Henares como para Villarejo, algo que está dentro del marco de nuestra diócesis. Y aquí nació Cervantes, que Cervantes también se enroló con toda la Armada para combatir en ese combate de la batalla de Lepanto. Él, en el Quijote, pues tiene todo un capítulo, El cautivo, donde narra los acontecimientos, y de él es la expresión que esta es la ocasión más grande que han visto los siglos y que no verán nunca más los que vendrán después. Por tanto, estamos ante un acontecimiento histórico, relevante, definitivo para lo que es la raíz cristiana de Europa y ahora para nosotros. Visto esto y vista la entrañable figura de la Virgen Villarejo Salvanés, es cuando, como obispo, le pedí, o lo habéis escuchado, a la Penitenciaría Apostólica que nos concediera este año jubilar, entre otras cosas, para ser conscientes del combate cristiano que hemos de debatir todos los días cada uno, y además para que pudiéramos nosotros promover personalmente, familiarmente, en las parroquias y con todo lo que es la comunidad cristiana en las distintas realidades eclesiales de la diócesis, el rezo del Santo Rosario. Esas son las grandes intenciones, con lo que un año jubilar concede a los fieles, que es lo que se llama técnicamente lucrar la indulgencia plenaria, con las condiciones que habéis escuchado, para vivos y para difuntos. Bueno, pues ya tenemos el panorama. Hoy no sé si tenemos en estos momentos las mentes lúcidas, he citado solo dos, hubiera podido citar muchísimas más, de Tomás Moro y Luis Vives. Pero necesitamos esas mentes sabias para que nos digan que hoy no se trata simplemente del combate por la fe, sino que se trata de algo que puede acabar con el alma, por la deconstrucción de la misma persona. Siempre repito que nos ha recordado Benedicto XVI que el gran problema, junto con Juan Pablo II, de Europa es perder las raíces cristianas. Más acentuó Benedicto XVI la ausencia de Dios, que no haría posible un humanismo. Sin Dios y sin el cristianismo, dice el Papa, lo que aparecerá es un humanismo antihumano. Porque la gran cuestión social que se debate hoy en nuestra cultura es la imagen que tenemos del hombre, de la persona humana, en la unidad cuerpo-espíritu y en la diferencia varón-mujer. Esta es la gran cuestión, y por tanto la deconstrucción antropológica es la cuestión más seria que tiene nuestra cultura, y por tanto el combate nuestro no es con las galeras, no es con las naves ni con los cañones, no es con el viento favorable, sino que es un combate que ataca directamente el corazón mismo de la persona y que quiere afrontar lo que ellos llaman una realidad de un hombre nuevo, una realidad de lo que puede incluso llegar al transhumanismo o al posthumanismo, con unas reflexiones que acaban con el designio de Dios, con lo que es la verdad que Dios ha previsto en su designio amoroso de quién es el hombre, configurado desde la creación en la unidad cuerpo-espíritu, donde la carne visibiliza a la persona y van unidos, y donde la diferencia entre el varón y la mujer tiene como correspondencia el poder continuar la procreación para que haya imágenes de Dios en el mundo y poder desarrollar la vocación al don de sí, que es lo que implica el matrimonio. Y desde ahí la construcción de la familia, desde la familia el ámbito más grande, que es lo que llamamos la sociedad. El texto que hemos escuchado del Apocalipsis es un texto verdaderamente asombroso. Una mujer revestida del sol es imagen a la vez de la Santísima Virgen María en sus primeros tres versículos y de la Iglesia. Decimos que la Iglesia tiene su imagen en María. María está revestida del sol, es decir, en su seno lleva el sol de justicia, que es Jesucristo. Está coronada con 12 estrellas, que es tanto el Antiguo Testamento con las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles y todos los que vienen detrás. A su pie está la luna y está pisoteando la cabeza de la serpiente. Bueno, pues hay una guerra también, porque cuando queremos averiguar el sentido de la historia y lo queremos hacer cristianamente, no nos podemos mover, queridos hermanos, simplemente en el plano de la tierra, es decir, la sociedad humana tal como nosotros la vemos o cómo la perciben nuestros sentidos, nuestra razón o nuestra voluntad, nuestra libertad. No es ahí donde se define el combate de manera plena. Si hacemos una lectura teológica de la historia y de su sentido, hemos de ser conscientes de los tres planos. El plano del cielo, lo que llamamos la Jerusalén celeste, el plano de la tierra, donde vivimos el combate cristiano todos los días, afianzados en la fe, acompañados por la Santa Madre Iglesia, y el abismo, o lo que significa el plano del infierno, o lo que es la posibilidad de la condenación. La lectura teológica incluye necesariamente esos tres planos. Por eso hay un combate en el cielo. La soberbia de Lucifer, que pasa a ser Satanás, se rebela contra Dios porque no acepta el no ser como Dios. De ese combate, un tercio se unen a Lucifer y ahora han descendido la tierra para combatir a la Iglesia, que tiene que irse al desierto y ahí tiene que ser combatido, y se combatirá desde la serpiente todos aquellos que quieren cumplir la voluntad de Dios y sus mandamientos. Bueno, pues esta es la verdadera batalla que se da entre la salvación anunciada desde el cielo, que va a descender como una novia arreglada para su esposo, es decir, la Iglesia del cielo que desciende a la tierra y que somos nosotros, que nos alimentamos del hijo de esta mujer revestida de sol, que es Jesucristo, que ahora continúa su encarnación, es decir, al haberse hecho hombre, continúa su presencia resucitado y glorioso en medio de nosotros y viene desde el cielo a hacer de la tierra la comunidad de aquellos que viven la comunión de los santos. La Iglesia ahora está aquí en el desierto de este mundo, donde la persigue el dragón, que tiene 10 cabezas, tiene 7 diademas, tiene, bueno, pues todo eso representa tanto el poder de este mundo como lo que se opone, vamos a decir, a la acción del Espíritu Santo, los 7 pecados capitales, contra los 10 mandamientos, etcétera. Son realidades simbólicas expresadas en este texto del Apocalipsis. ¿Qué significa todo esto? Que no vivimos en un espacio neutral. Vivimos en guerra. La vida del cristiano es un combate. Está escenificado en esta batalla de Lepanto, pero eso es algo que ocurrió en la historia, pero no es el combate definitivo, muy trascendente para lo que ha sido la continuidad de Europa. Ahora continuamos igual. Los cristianos desunidos, mirando hacia otro lado siempre, con intereses particulares. Pero insisto, la batalla de hoy es una batalla teológica. Es de dar espacio a Dios y, por tanto, futuro absoluto para el hombre o no dárselo. De darle identidad a la persona humana o de negársela. De entrar en el individualismo atroz de nuestra cultura o entrar en el espacio de comunión y en la civilización del amor, que es lo que predican continuamente los distintos papas que el Señor nos ha regalado en el siglo pasado y en este. Ahora es el tiempo de la batalla, pero una batalla que no es exactamente de frente contra frente. Hoy, me lo habéis escuchado otras veces, no puedes decir, el enemigo está ahí, el enemigo estaba allí, en el Golfo de Lepanto. Pero ahora, ¿dónde está? Hemos de tomar conciencia que en primer lugar está dentro de ti mismo, porque la batalla es interior, es una lucha del hombre viejo que nos quiere arrastrar a vivir atados a nuestras pasiones, a nuestras esclavitudes, a nuestros vicios, a los simples sentidos, o es la batalla de la libertad que gana todo eso y encauzándolo bien, sin disminuir nada de lo que son los instintos y las pasiones, lo reconduce para poder hacer de la vida un don, un amor, que llegue al otro, que cree un espacio, primero familiar y después social, de verdadera fraternidad, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos el aliento divino en nosotros y todos hemos sido hechos hijos de Dios por medio del bautismo. La batalla es interior. Y lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es que le roben el alma. Por eso necesitamos no las armas del ejército sin más, sino las armas de Dios. Y una de ellas, potentes, es el rezo del Santo Rosario. Por eso este año jubilar, para que este monumento de la oración que es el Santo Rosario nos lleve a invocar a Dios con la Santísima Virgen María, a contemplar todos los hechos de nuestra salvación, lo que llamamos los misterios, ahora los misterios de gozo, los misterios de dolor, los misterios de luz, los misterios gloriosos, que es un compendio del Evangelio, donde adentrándonos en el conocimiento de Dios, del mismo modo que antes de entrar en combate rezaban el Santo Rosario, nosotros quedemos enardecidos de la belleza, de la grandeza de Dios, de su omnipotencia divina y de su misericordia. Tal manera que vayamos con la certeza de la victoria. Nunca un cristiano, nunca un católico puede salir al combate de la fe con moral que no sea de victoria, porque ya está todo ganado. Aquello en un momento determinado salva un momento de la historia, pero lo importante es la batalla final. Y sabemos que no situados en un espacio neutral, porque fue el demonio Satanás, el rebelde, al desierto a combatir a los que quieren ser fieles a Dios, la persecución acompaña siempre a los cristianos. La cruz es el signo de los cristianos, no hay otro. Él nos ha enseñado a Jesucristo lo que es el combate cristiano, amando hasta el final y perdonando. Esas son las armas de Dios. Y después ha desvelado lo que es la vocación al don de sí en la cruz, que es el icono de quien da la vida por los otros. Y ese es el modo de ser cristiano. Y este es nuestro modo de combatir, llevados incluso como él al amor al enemigo. Y esto es lo que puede engendrar en España y en todos los pueblos la civilización del amor. Civilización significa la cives, el que vive en la ciudad, el que vive en el espacio social. Pero el espacio social no puede ser una selva de intereses contrapuestos, porque entonces no puede vivir. No puede ser simplemente un espacio donde se dan las contrariedades, las contradicciones, las rivalidades, cuando no el odio de unos respecto de otros. El cristiano está como la levadura, como la luz del mundo, para sembrar un mundo distinto, que comienza por ganar la batalla interior en la virtud. Por eso invocamos hoy a la Virgen de la Victoria de Lepanto, auxilio de los cristianos, para que nos enseñe a combatir con las armas de Dios, que son la oración personal y comunitaria, acompañado en este caso del rezo del Santo Rosario, con el arma de escuchar la palabra de Dios, para conocer a Dios, para que esa palabra denuncie en nosotros nuestros pecados y a la vez reanime y vivifique nuestra esperanza, porque es Cristo viviendo en nosotros, esperanza de la gloria, cuando meditamos la palabra de Dios. Y para que alimentados en el desierto de este mundo, con el pan del cielo que es la Eucaristía y perdonados nuestros pecados en el sacramento de la penitencia, podamos salir a combatir el buen combate de la fe, el buen combate del amor, el buen combate del amor, que es lo que hoy necesita España y lo necesita ya urgentemente, el buen combate del amor que no pone condiciones, porque esa es la realidad de la caridad de Dios. No es el amor simplemente que tiene su asiento en el sentimiento. No es el amor que arranca simplemente del deseo de nuestras satisfacciones, sino es el amor que, gobernándose a sí mismo, hace de la libertad un don de la persona. En la carne, porque hemos sido creados por Dios en la carne, no renunciando a nada de ella, pero para crear espacios desde la familia de lo que es una sociedad que aprende lo que es la gratuidad del amor. Es verdad, queridos amigos, que es legítimo buscar intereses en el espacio social. Así lo buscan las empresas, aquellos que hacen cosas que son buenas para que podamos tener todos los bienes necesarios para instalarnos en este mundo. Es el mundo de la utilidad y del interés. Pero a la vez, siendo personas como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, necesitamos espacios de gratuidad. Si no, no hay sociabilidad. Si no, hay contraposición y adversarios. El espacio de socialidad se crea cuando se vive la comunión entre los hermanos. Y para eso necesitamos, también en el campo de la economía, también en el campo de la política, los espacios de gratuidad. Es decir, te quiero a ti simplemente porque eres una persona humana, porque eres como yo, por ser quien eres, no porque me eres útil, no porque saco de ti intereses, no porque conveníamos con consensos e intereses mutuos, no. Por el hecho simple de ser persona, que es el título más grande que tenemos, porque somos personas con el aliento del Espíritu, con el aliento de Dios. Bueno, pues, del mismo modo que el salmista nos invitaba a cantar a María y a cantar al Señor como auxilio de los cristianos, esta mañana, ya veis qué hermoso, hemos abierto la puerta santa. Lo hemos hecho simbólicamente en esta época de pandemia, si no hubiéramos abierto la puerta exterior. Estamos aquí reducidos por la necesidad de ser respetuosos con el aforo, pero lo que hemos visto, una puerta engalanada, la puerta es símbolo siempre de Cristo. Quien no entre por esta puerta no entrará en el redil, no entrará en el espacio, en este caso es la iglesia, donde se puede vivir verdaderamente esta comunión que el Señor nos ha ganado a base de combatir como el gran capitán de nuestra tropa, dando su vida en la cruz. Es verdaderamente extraordinario, lo tenemos aquí, es el signo que nos preside siempre en nuestras asambleas. Bueno, pues con él, buen capitán, y con la Santísima Virgen, nuestra intercesora, yo os invito a continuar con una paz y un sosiego enorme el trabajo de la evangelización en nuestra diócesis para el bien de nuestra tierra y el bien de toda España. Y no olvidéis que en los momentos peores de apuro, del mismo modo que San Pío V cogió el rosario e invitó a todo el pueblo cristiano a rezar con él el Santo Rosario, la Virgen no nos dejará de su mano. Ella estará clamando continuamente, no tienen vino. ¿Qué significa esta expresión en las bodas de Caná? Que las aguas de las purificaciones de los judíos no eran suficientes para redimir el corazón del hombre. Eran aguas para los rituales, pero no cambiaban el corazón de las personas, no les capacitaban para poder amar. Por eso Jesús le dice, mira, no ha llegado mi hora, pero María intercede, insiste, y les dice a los que están allí, haced lo que él os diga. Llenaron las tinajas de agua y al volver estaban con el milagro convertidas en vino, que apuntaba como signo, el primer milagro de Jesucristo, a la sangre que él derramaría en la cruz, de donde surgiría como una fuente y un manantial, de su costado abierto el agua y la sangre, que purificaría como un río y un manantial todas las naciones de la tierra, porque es la sangre del Hijo de Dios que ha puesto nada menos nuestra dignidad de una manera altísima. Tú vales la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, que ha derramado su sangre por ti. Y ese torrente de sangre y de agua, que significa el bautismo y sangre de la Eucaristía, es la que invade ahora mismo todas las parroquias y templos cristianos en todos los 5 continentes, para que regando el corazón y purificándolo, para que asistiéndolo con la fuerza del Espíritu Santo, purificado nuestro corazón de los pecados, podamos no solo pensar el bien, sino hacerlo. No solo desear la paz, sino construirla todos los días. No solo estar contraponiendo intereses o rencillas o heridas, sino practicando la paz, la justicia y la misericordia. Y este es el programa que Jesucristo nos ha enseñado. ¿No os resulta, queridos hermanos, hermoso? ¿Habrá gesta más grande? Pagó la mitad, ¿eh? O sea, Felipe II pagó la mitad de todos los gastos de esa batalla, cuando él estaba endeudado con tantas cosas que tenía, y estaba con el Nuevo Mundo, con el descubrimiento de América, con lo que después se llevó hasta Filipinas, y con la amenaza continuamente del norte de África, etcétera. La generosidad de España es excelente, y en este caso, trabajando por la fe, la generosidad que hoy se nos pide a los cristianos tiene que ser también excelente, pero tiene que ser de cada uno, tiene que ser de cada familia cristiana, tiene que ser de cada parroquia, tiene que ser algo que nos lleve a lo que nos dio entonces, que es la unidad de los cristianos, para que con el Santo Padre, el Papa Francisco, del mismo modo que con San Pío V, unidos a María, el que visita cada vez que sale de viaje la Santísima Virgen y la tiene allí como protectora de Roma y la salud, la salvación de Roma y por tanto de todo el orbe cristiano, vayamos por el mismo camino, sembrando nuestra tierra de paz para la dignidad de las personas, para la justicia que reclama el corazón de las personas y para la misericordia que va más allá de la propia justicia. Bueno, pues en este tiempo de pandemia nos acordamos de todos aquellos que han muerto, que son muchos. Nos acordamos de los que están todavía con la penuria de lo que significa esta pandemia, de todos aquellos que les están ayudando, de todos aquellos incluso que se han infectado para servirles, de todos ellos nos acordamos en esta celebración y le pedimos a la Santísima Virgen, hoy en la Santa Iglesia Catedral Magistral de Alcalá de Henares, mañana en Villarejo, que sea ella la verdadera capitana. La nave capitana la gobernaba Juan de Austria, y en ella estaba el Cristo de Lepanto, que hoy se conserva en Barcelona. La otra nave, la de Requesén, llevaba una pequeña virgencita, y después vino esta imagen que ahora custodian con tanto amor en Villarejo de Salamanés. Hoy, querido señor alcalde, unimos, estamos unidos ya por la diócesis, pero hoy hacemos lazos estrechos entre Alcalá de Henares y Villarejo de Salamanés. Y vosotros dos, queridos comandantes, representantes de la Armada, tenéis que estar orgullosos. Nunca una armada fue tan verdaderamente gloriosa como fue la armada que venció en la batalla naval de la batalla de Bando, lo que ha sido la ocasión más grande de los siglos, que no lo verán los siglos que vengan después. Unidos pues a tantas cosas que nos obligan a darle gracias a Dios, comencemos pues este año jubilar mariano con toda la paz del corazón, con toda la bondad y la sencillez en nuestras almas, no consintiendo que Satanás, que va al desierto para perseguir a aquellos que quieren cumplir la voluntad de Dios, pueda ganar ni así de cada uno de nosotros. Con María, la victoria.